arqueología, en investigaciones sobre el pasado, los descubrimientos nos llevan a conocer un poquito más qué es lo que pasó. Pero a veces no deja de ser también el trabajo del arqueólogo, del investigador, del historiador, a partir de los descubrimientos, es muy, muy parecido al trabajo de un detective. A veces se tiene la sensación, justa o justamente, se tiene la sensación de que no hay cosas nuevas, que no hay descubrimientos nuevos, que todos inciden en lo que se conoce, que hay poca imaginación. Esta es una excepción. Porque lo que vamos a contar a continuación sí es una cosa absolutamente nueva, sí es un planteamiento fascinante sobre el mundo del pasado, sobre el mundo de la arqueología. Es lo más parecido a lo que contábamos. Es casi, casi hacer un trabajo de detective, de preguntarnos cosas para saber qué es lo que pasó y cómo pasó en el tiempo ocurrido, en el tiempo pasado. Y nos lo va a contar nuestra invitada de esta noche, que va a estar con nosotros ahora mismo. Ella es Margarita Sánchez Romero, que es vicerrectora de Igualdad, Inclusión, Sostenibilidad, catedrática de Prehistoria y Arqueología en la Universidad de Granada. Margarita, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es verdad que el trabajo de la arqueología, la búsqueda del pasado, es un trabajo que se parece un poquito al detective y hay que echarle un poquito de imaginación. No solamente de descubrir cosas, que evidentemente hay que hacerlo, pero sí saber para qué servían, qué función tenían en la sociedad, un poco para conocer ese mundo de hace 10.000, 15.000, 30.000, 500.000 años.
Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Es un poquito trabajo detectivesco, ¿no? Porque sobre todo en la prehistoria, en la que no tenemos textos que nos cuenten cómo sucedieron las cosas, tenemos que fijarnos precisamente en la cultura material, en los objetos, en los propios cuerpos, en los contextos, para ir desgranando poco a poco esa historia, esas vidas de esas personas que vivieron en el pasado. Efectivamente, sí, tiene su cosita de detective, sí.
Y lo bueno es que los análisis, ¿no?, la tecnología ahora os ayuda muchísimo, porque antes sí que era echarle más imaginación que otra cosa, pero ahora, gracias a poder datar muchos de los objetos, muchos de los materiales, eso te da dando muchos indicios de por dónde van las cosas, ¿verdad?
Efectivamente. Es verdad que en los últimos años el poder acomodar algunas técnicas, tanto, por ejemplo, como bien has dicho, de cronología para con el carbono 14, incluso con los avances que se han hecho con la estadística bayesiana, que casi casi nos permiten ahora ir a fechas que van de casi, incluyen la biografía de una persona, ¿no? Porque pueden ser más o menos 40 años, que eso hasta hace poco era muy poco pensable, ¿no? Tenemos esos datos, tenemos todos los elementos que podemos usar para conocer dieta a través del análisis de los isótopos que tenemos en los huesos y especialmente en los dientes. Podemos conocer dieta, podemos conocer movilidad, podemos conocer enfermedades, podemos conocer esfuerzo físico y más allá de lo que ya empezábamos a saber muy bien, que eran temas de edad y de sexo, ¿no? Entonces sí que es verdad que la aplicación de esas metodologías científicas a la arqueología en los últimos años nos está proporcionando muchísima información sobre las poblaciones del pasado.
Y las poblaciones del pasado que habéis investigado, que se han estudiado, vamos, sé que es un tema amplísimo, pero vamos a citar qué es lo que se ha descubierto, qué es lo que se conoce, que está en ese registro fósil, que tiene que ver con juguetes de niños. ¿Qué se conoce? ¿Qué conocéis los historiadores y los investigadores sobre a qué jugaban en el pasado los niños?
Pues mira, lo que estamos empezando a ver, sobre todo lo primero que hemos hecho es reconocer esa acción de jugar y de que haya juguetes en el pasado, ¿no? Porque es verdad que no solo los juguetes, sino la propia infancia ha estado tremendamente invisibilizada en el pasado. No vemos a los niños y a las niñas de la prehistoria. Normalmente, en nuestro ejemplo para explicar las cosas, para explicar cómo sucedieron las cosas, son los individuos masculinos adultos, y si podemos occidentales, pues también, ¿no? Y hemos dejado olvidada otra parte de la población, que son las mujeres, y que precisamente también en la infancia, para hacer esa narración, esa historia, ¿no? Para contar esa historia. Entonces, claro, al invisibilizar los niños, se han invisibilizado muchísimas cuestiones que tienen que ver precisamente con sus vidas, con, pues, desde los temas relacionados con el cuidado, con la alimentación, que ahora ya sabemos muchísimas cosas también, hasta la forma en la que niños y niñas aprenden, ¿no? Aprenden jugando, aprenden a través de una enseñanza más o menos reglada, y en ese cúmulo de objetos que encontramos y que en muchas ocasiones hemos considerado como objetos rituales, en la arqueología nos pasa mucho, cuando algo no sabemos muy bien qué decimos que, bueno, que puede ser ritual, bueno, pues estamos empezando a identificar esos pequeños objetos, juguetes, miniaturas de vasijas de adultos, juguetitos como miniaturas de animalitos que bien están hechas por adultos o bien están hechas por niños y niñas en ese proceso de aprendizaje.
Y perdóname, Margarita, sí, que me ha llamado, sí, muchísimo la atención, cañicas, sí, también, ¿no?
Efectivamente, tenemos canicas, tenemos incluso cuando ya eso lo sabemos sobre todo por el contexto, cuando aparecen en sepultura, encontramos incluso huesos que sirven como tabas para jugar, ¿eh? Uh-huh. Y por supuesto canicas de arcilla, todos esos elementos que forman parte del aprendizaje y de la socialización de niños y niñas.
Claro, vosotros lo llamáis, o creo que lo identificáis como perspectiva bioarqueológica. Dependiendo de dónde están esos juguetes situados o de cómo están colocados, ¿os dan indicios o pruebas de cómo podría ser el modus vivendi de estos niños en esas comunidades?
Claro, tenemos que entender que los procesos de aprendizaje y de socialización, es decir, de aprender a hacer cosas, el uso de la tecnología, y de aprender a hacer, es decir, encontrar su sitio en el mundo, los niños de toda época, tanto del pasado como del presente, lo hacen a través de experimentar, ¿no? Y de la propia vivencia, algunas veces con una formación más reglada y otras con una formación más informal, digamos, ¿no? El juego es una de esas formas en las que imitan, por ejemplo, el juego de los adultos o las actividades de los adultos, se enfrentan a problemas, socializan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, para la arqueología, el contexto en el que encontramos las cosas es muy importante. Encontrar objetos en distintos lugares pueden tener distintos significados porque pueden tener distintas funciones. Por ejemplo, en el tema de los juguetes y de que haya unas canicas o unas pequeñas miniaturas cerámicas que puedan ser identificadas como juguetes, lo hacemos porque lo encontramos en sepulturas de individuos infantiles, de niños y niñas. Y ahí es donde podemos hacer esa asunción, ¿no? Esa asimilación a los juguetes que o a los objetos, porque no siempre son juguetes absolutamente preparados para ser juguetes, sino que en muchas ocasiones pues son otro tipo de objetos que niños y niñas utilizan también para jugar, ¿no?
Claro.
Llama la atención el hecho de que evidentemente los niños y niñas en el pasado no iban a la tienda, no compraban en el Corte Inglés los juguetes, sino que todos esos juguetes, no hacían carta a los reyes, no, que todos esos juguetes los construían, los hacían, la sociedad se ponía al tanto para edificar esos juguetes, ese mundo infantil, y que no dejaba de ser una especie de imitación del mundo adulto. Eso sigue existiendo en la actualidad. Los niños han sido niños siempre.
Efectivamente, los niños y las niñas han sido siempre niños y niñas, y entonces han aprendido a ser a través de esos juegos, ¿no? De esos juguetes que, como digo, pueden ser juguetes fabricados para ser juguetes, pues por caballitos de arcilla o animalitos de arcilla, que son juguetes en sí mismos, pero pueden ser elementos del mundo adulto que se han desechado, pues imagínate una taza que se rompe o una cerámica que se rompe y que los niños pueden seguir utilizando de la misma manera, es decir, imitando el mundo adulto, o que pueden utilizar de otras formas. Un ejemplo un poco más contemporáneo, pero para que se entienda qué queremos decir con esto, es cuando habéis visto alguna vez, hace tiempo ya, pero habéis visto alguna vez algún columpio hecho con la cámara de una rueda de un camión, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso es un objeto adulto que a lo mejor, si no lo encontramos en un contexto determinado, jamás sabríamos que ha tenido una segunda vida, que ha tenido un segundo uso, ¿no? Y bueno, pues esos son los tipos de objetos con los que niños y niñas juegan.
Claro, yo no sé si también habéis entrado en contacto con otros arqueólogos de otras zonas, pues por ejemplo, para identificar si otros grupos, otras especies, como por ejemplo en su momento neandertales o los hombres de flores, si habéis también identificado, porque es algo lo que tú dices, que no se estaba teniendo en cuenta, ¿no? Esa infancia en la arqueología, en esos grupos en cuestión, ¿habéis hecho comparativa? ¿Habéis, no sé, interactuado y habéis contrastado datos?
Ahora mismo, con quienes sí que trabajan el mundo de la infancia, incluso los procesos de aprendizaje, por ejemplo, de tecnología lítica o de tecnología lítica, son sobre todo con la gente que trabaja paleolítico superior, que ahí sí que podemos identificar, pues algunas figuritas, algunos caballitos, algunos procesos de aprendizaje que, por ejemplo, con la industria lítica, con la fabricación de útiles de piedra, pues se puede ver muy bien cuál es ese proceso de fabricación y se pueden ver los errores y se pueden ver los fallos que han tenido a la hora de tallar, que al fin y al cabo es un aprendizaje y que seguramente empezaría también con el juego, empezarían cogiendo una piedra y tallar, imitando, jugando, ¿no? Y harían ese proceso de aprendizaje, pero sobre todo lo que sí tenemos ejemplos claros es a través de la etnografía y de la etnoarqueología, es decir, de poblaciones que en la actualidad tienen características económicas y sociales parecidas a la de la prehistoria, nunca iguales, porque son poblaciones que también han tenido sus cientos de miles de años de evolución y de transformación y de existencia, pero sí que podemos ver en algunos de ellos, esos ejemplos, ¿no? De cómo, por ejemplo, niños y niñas aprenden a jugando a fabricar cerámica. Uh-huh. Hacer objetos de cerámica, ¿no? Y esos ejemplos sí que nos sirven de ayuda para contrastar esa hipótesis.
Y lo que sirve de ayuda es lo que estáis haciendo, que es un poco mirar al pasado, pero de forma amplia. Seguramente se ha mirado al pasado. Los descubrimientos arqueológicos nos hemos fijado en sociedades que parece que solo tenían hombres. Y nos hemos olvidado del 66% de esa gente, mujeres y niños. Ahora mismo estamos viviendo una etapa en la que estamos mirando a que toda la gente tiene mucho que ver con la estructura de las sociedades que dan, en este caso, paso a los juguetes y muchas otras cosas, porque los niños y las mujeres siempre han caminado de la mano. ¿Quién cuidaba de los niños? Ya en la prehistoria, las mujeres.
Es muy probable que sí, sobre todo por un hecho fundamental, y es que, como sabéis, cuando la especie humana, cuando los niños y niñas nacen, todavía nacen en un estado fetal. Sí. Y los primeros 12 meses siguen siendo, no vamos a decir fetos, pero sí están en un estado muy parecido. Imaginaros, un caballo cuando nace, inmediatamente se pone a andar y a correr y es capaz de comer, o cualquier otro animal. Nosotros, los seres humanos, tenemos un periodo fetal un poco más largo, que no podemos hacerlo dentro del vientre materno porque nuestra cabeza, el cerebro, que es lo que más crece durante ese primer año de vida, no sería capaz de salir por el canal de parto. Y, por tanto, por eso tenemos ese primer año en el que esos individuos infantiles son muy, muy delicados, digamos, y necesitan constante atención. Y, además, en la prehistoria y en las sociedades en las que las condiciones higiénico-sanitarias pues no son las mejores, esa primera alimentación infantil a base de la leche materna es fundamental. Claro. Y por tanto hay una vinculación mucho más fuerte con las madres, ¿no? Eso no quiere decir que si una madre muere en el parto, ese niño o esa niña mueran. Hay muchas formas sociales para solucionar ese problema, ¿no? Pero sí que es verdad que lo normal sería que esos primeros años de vida estén más vinculados a las madres. Y eso ha hecho que también invisibilicemos a esas criaturas, porque al no ver también ese trabajo de las mujeres a lo largo de la historia, de cuidados y de mantenimiento, hemos invisibilizado también a los niños.
Es imposible, eso es muy importante. Digo que es imposible saber cómo fue todo el pasado si no tenemos una visión feminista de la arqueología.
Efectivamente, porque realmente lo que estamos haciendo desde la arqueología feminista es sumar al discurso histórico que se ha hecho hasta este momento, que ha sido un discurso que normalmente y desde el siglo XIX han venido realizando los hombres, que eran los arqueólogos, los científicos, y que, claro, al pasado le preguntaban por las cosas que entendían fundamentales para su presente. Uh-huh. Esos hombres se han preocupado poco por saber cómo se hacían las prácticas de cuidado o determinadas prácticas relacionadas con la alimentación o con el mantenimiento de los espacios, porque hemos considerado que no explicaban la historia de quiénes somos, ¿no? Y eso, pues, no es verdad, porque porque quienes somos es todo lo que hacemos. Hemos visto, por ejemplo, todo el tema del cuidado en estos dos últimos años, ¿no?, que llevamos de pandemia, lo importante que es y la poca importancia histórica que se le ha dado. Por tanto, construir con ese conocimiento, con esa experiencia y con esa sabiduría también de esa parte de la población, es hacer una historia más cercana a la realidad de lo que pudo suceder.
Y de hecho, Margarita, ¿cuántas veces, que ahora mismo la verdad es que cada vez se está reescribiendo constantemente por esto que comentábamos, que al final los análisis te dan unos datos que son diferentes de los que en principio se pensaba, de restos óseos que siempre se atribuían a los hombres porque había armas, porque había una serie de cosas que se relacionaban con los hombres, y gracias a estas analíticas han descubierto que eran niñas, que eran mujeres, con lo cual las mujeres han tenido un papel muy, muy importante en la prehistoria. Igual que en momentos como en las guerras, cuando por lo que sea, en las condiciones de fortaleza o las circunstancias de la comunidad, tienen que salir a cazar, pues al final las mujeres pues también tienen o que salir a cazar, o que salir a defenderse, o que proteger a sus criaturas, con lo cual estáis haciendo una labor muy importante.
Bueno, pues tú mismo lo has dicho, es cierto, las mujeres han sido invisibilizadas, sobre todo porque en muchas ocasiones lo que hemos hecho es pensar en el pasado con los parámetros o con las ideas generalistas que tenemos en el presente, con un montón de ideas preconcebidas, ¿no? Y eso pues hace que no veamos a las mujeres en determinados lugares y que no las veamos y que las neguemos incluso cuando tenemos el dato, ¿no? Evidentemente esas técnicas bioarqueológicas que nos permiten sexar muy bien a través del ADN o del análisis de péptidos o de una mucho más avanzadas técnicas de antropología física, hace que estemos situando con un dato absolutamente veraz a las mujeres en lugares en los que no se han considerado antes, porque, pues bueno, por eso, pues mujeres con armas, pues no, una sepultura con armas no puede ser nunca de una mujer. Bueno, pues eso, esa ciencia, esas analíticas, nos están ayudando a situar a las mujeres en muchos espacios, porque tenemos que entender que esa división sexual del trabajo es una construcción cultural, y que cada sociedad lo que quiere es salir adelante, y por tanto no va a haber una sociedad que diga no, yo esto voy a dejarle hacerlo porque como no lo hacen las mujeres no lo vamos a hacer. Si le hace falta lo harán, se reconstruirán y reformarán sus formas de vida para que las mujeres también lo hagan, ¿no? Porque lo que le interesa a la sociedad es sobre todo es sobrevivir y salir adelante.
La verdad es que es un planteamiento nuevo, diferente, importantísimo y absolutamente necesario el que gente como tú estáis haciendo, esa visión holística de todo lo que fue el mundo del pasado, mirando también la importancia de las mujeres, la importancia de los niños. Nos hemos olvidado en muchas ocasiones de esto y lo está recuperando personas como la que ha sido nuestra invitada, Margarita Sánchez Romero, que es vicerrectora de Igualdad, Inclusión, Sostenibilidad en la Universidad de Granada, donde también es catedrática de Prehistoria y Arqueología. Margarita, mil gracias.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Chao.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.